Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias y te glorificamos a ti y te bendecimos. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra y gracias por la unción del Espíritu Santo. Y te damos la gloria a ti, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesús, gracias por tu presencia a través de la tercera persona de la Deidad. Y gracias que nos ayudas, nos enseñas, nos revelas en Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos estado en una serie titulada La Persona del Espíritu Santo. Y en vamos a ir ahí al Evangelio de Juan, el capítulo 15. Perdón, capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nota, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Sí? ¿Te fijas? Él te va a guiar a toda la verdad. Y nota, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me va a glorificar. Nota estas palabras. Él me va a glorificar, el Señor dijo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me va a glorificar. Nota esto, que el Señor Jesucristo y su palabra son uno. En el capítulo 1 de Juan, en el principio era el verbo, 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Lo puedes ver? Este era en el principio con Dios. So, él y su palabra, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Está hablando de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, él y el Señor Jesucristo, la palabra y el Señor Jesucristo son uno. ¿Cuántos lo entienden? Amén. La palabra y el Señor Jesucristo son uno. El Espíritu Santo entonces está aquí en esta sexta dispensación. ¿Para qué? Para glorificar la palabra de Dios o glorificar al Señor Jesús. La manera en que glorifica al Señor Jesús, como Él no está necesariamente presente aquí, o está presente a través del cuerpo de Cristo, a través de nosotros, a través de la iglesia, pero está aquí para glorificar entonces también la palabra de Dios. Aleluya. Él está para glorificar aquí la palabra de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo no se sale de Génesis Apocalipsis. Si los predicadores entendieran eso, no hubiera herejías en el cuerpo de Cristo. No hubiera excesos. Amén. No hubiera unos creyendo una cosa, otros creyendo otras. Simplemente todos íbamos a estar en un mismo sentir. Amén. Otra cosa, si entendiéramos esto y de verdad entendiéramos el Espíritu Santo nosotros, íbamos a ser dirigidos, íbamos a ser guiados, íbamos a aprender. Claro, no, nadie de nosotros nacemos, necesariamente nadie de nosotros nacemos entendiendo. Cuando nacemos de nuevo, como usted sabe, nacemos de nuevo en el Espíritu. Y es un proceso de renovar nuestra mente. Pero una de las cosas que he notado yo, así por años, tengo años, que puede haber personas que tengan años. Mira, y no van a cambiar, van a estar con lo suyo, de hecho van a traer nuevas ideas. No vine aquí a hablar mal de nadie, ni a decir de gente, ni nada, pero vamos a hacer de una manera rápida. He estado en Phoenix, nada más voy a decir, en una ocasión. Y he hablado hasta con pastores. Y una vez, o hace relativamente, bueno, como dije, ¿qué importa? Vale el tiempo. No te tengo que decir cuándo, que nada más te voy a decir así. He estado en un cierto lugar y estaba con este pastor y me dijo, háblele a estos pastores de esta denominación o a este grupo donde él está, acerca de lo que es el oficio del pastor y acerca del liderazgo. Era incómodo estar hablando porque, no, pues ellos, yo no sé cómo están impuestos, pero mínimo si yo estoy sentado, en algún lugar, me invita alguno de mis de las organizaciones donde yo pertenezco a oír a alguien y yo acepto ir y yo me voy a sentar. ¿Piensas tú que yo voy a estar interrumpiendo al orador? Pues no, ¿verdad? Y queriendo decir, no, esto no, pero esto, pero el otro. Y en esa ocasión estuve hablando con pastores que le pregunté al que me invitó, le dije, ¿para qué me trajiste enfrente de ellos? Porque pues ellos lo sabían todo. ¿Sí me explico? Estaban bien atrasados doctrinalmente hablando. Ellos pensaban que estábamos como Job cuando venía una enfermedad o como el aguijón de Pablo o algo así. Amén. Entonces, hay personas que simplemente, si oyes del Espíritu de Dios de verdad, ibas a notar que lo que estaba hablando estaba en línea con la palabra de Dios, no eran herejías. Porque para eso tienes el Espíritu de Dios. Hoy en día hay mucha herejía. Mucha herejía. Mira un ejemplo de esto. Cuando yo vine al Señor, creo que ya lo he dicho, cuando yo vine al Señor, lo que más abundaba era religión. ¿Sí? Y la religión es esto nada más. Es el hombre buscando, el género humano, buscando tener una relación con Dios, pero a su manera. A su manera quiere decir, no van a tomar en cuenta lo que dice la Biblia. Olvídate del Espíritu Santo, por favor. ¿Sí? No van a tener en cuenta ni lo que dice la Biblia siquiera. Van a tomar sus decisiones y van a buscar a Dios a su manera. Eso es religión. Entonces, ¿tú crees que esa gente oye del Espíritu de Dios? Si son creyentes, nacidos de nuevo, vamos a decir creyentes en Jesucristo, ¿tú crees que ellos van a oír de Dios? No van a oír. Déjame decir un ejemplo porque tengo mucha información que decir. Pero mira, nada más un ejemplo para que entiendas religión. En el capítulo 17 de los Hechos, en el verso 16, y nada más me voy a enfocar en el punto que estoy hablando o en el tema. Nota, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Ya creo que ya te expliqué qué quiere decir todo eso de epicúreos y estoicos. Y otros, en otra ocasión, y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al aerópago, ahí al tribunal, donde está, vamos a decir, es que no quiero perder tiempo, tengo mucha información. Y tomándole, le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Una de las características de la religión es esto, es quieren saber algo nuevo y no dominan lo que ya saben, no lo practican. ¿Sí? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ahí donde está el Tribunal Supremo ahí de Atenas, puesto en pie, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué? Religiosos. En todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, nota, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Otra vez, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. ¿Qué quiere decir esto? No tenían una relación con Dios. Y si no tenían una relación con Dios, nota, al Dios no conocido. Si no tenían una relación con Dios, no había fe, no había amor. Entonces Dios no recibe esa oración, porque no, al Dios no conocido, conocer quiere decir una intimidad con Dios. Entonces esta gente no tenía una intimidad con el Dios verdadero. ¿Lo puedes ver ahí? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, le estaba diciendo Pablo. Pero el punto está que Dios no recibía esas oraciones. ¿Cómo lo sabes? No hay fe. Si no conoces algo, no hay intimidad con el Señor. Bien, gloria a Dios. Nota esto. Religión, entonces, digo esto para decirte una definición práctica, sencilla de religión, mi hermano. Religión, entonces, es el hombre buscando. Tú eres maduro cuando digo hombre, porque ahora es, y la mujer, y tú sabes los tiempos ahora. Bueno, es el género humano, la raza humana, buscando tener una relación con Dios, pero a su manera, a la manera del hombre. Entonces tenemos, cuando yo vine para volver al contexto, lo que abundaba era la religión, lo que le llamamos la tradición, el legalismo. ¿Sabes distinguir eso? ¿Qué es la religión, el legalismo? Es donde hay doctrinas que dicen, por ejemplo, oh, Jesucristo era pobre, por lo tanto, tú tienes que ser pobre porque el Señor era pobre. Si una persona pasa por una desgracia, dicen, aquí estamos como Job. ¿Sí? Si están enfermos, dicen, oh, this is Paul Thorns, dicen en inglés. Este es el aguijón de Pablo. ¿Sí? A eso me refiero yo con religión, con tradición. Pero después, ahora aquí voy a decir, esto es algo mío, este punto. En lo que yo, en lo que a mí respecta, y digo así porque es cuando yo me empecé a fijar, tal vez ya estaba antes, pero yo lo empecé a notar. Alrededor del 2010 empezó a resurgir otro tipo de religión y empezó a resurgir supuestamente para contrarrestar la religión que hemos tenido por siglos. ¿Sabes que eso de los votos de pobreza y todo eso viene desde siglos atrás? ¿Sí? Si entiendes, si has leído algo o has estudiado algo de historia, desde que se murieron los primeros fundadores de la iglesia, la gente que habla aquí en la Biblia, después empezaron gente que empezaron a predicar el evangelio después de aquellos grandes hombres de Dios, de aquellos últimos apóstoles y etcétera, después de Juan, por decir así, el último que escribió Apocalipsis. Tiempo después empezó la iglesia a desviarse y a caer en, se empezaron a predicar doctrinas como esa, como un voto de votos de pobreza, por ejemplo, y pasaron siglos. Y después de esos siglos, o de muchísimos años, denominaciones enteras promoviendo votos de pobreza y grupos, y es que no, estoy guardando mi boca porque no quiero insultar a nadie, no estoy yendo en contra de nadie, lo mío no es irme en contra de ningún grupo religioso, criticar a nadie, sí, pero por eso estoy guardando mi boca. Pero ha habido grupos dentro de ciertas religiones o denominaciones cristianas, salen grupos pequeños y se denominan de esta denominación o de este grupo cristiano y empezaron a predicar votos de pobreza. O sea, tenemos que ser pobres. Y lo que pasó, que el cuerpo de Cristo se fue a un extremo. Y no sé si entiendes esto. Lo que voy a decir es oré. Tú nada más sígueme. Si no me entiendes, no sé, ora y que el Espíritu Santo te ayude. Amén. Para no perder tiempo, porque tengo que fluir. Siempre en la tierra, aquí en el planeta Tierra, cuando se trata de la raza humana, no hay razas, la raza blanca, la raza negra, la raza indígena, no hay tal cosa. Hay una sola raza, la raza humana. Lo demás son grupos étnicos. La palabra de ahí viene la palabra étnico, viene del griego etnos, que quiere decir naciones, gente. Entonces hay grupos, y te podría decir ahora mismo, hasta cuando hablas del blanco, la gente blanca europea, hay subdivisiones, pero no voy a entrar ahí. Esto, el nórdico, el etcétera, etcétera. En fin, no voy a entrar ahí. Porque, y todo eso viene desde Génesis, todo eso está en Génesis. Sí, pero no voy a entrar en ese punto. Lo que quiero decir, entonces, que a través de la historia del hombre, de la humanidad, el hombre, el ser humano, como tú ya sabes, no hay nada perfecto, ¿sí? Hay ciertas, vamos a decir, culturas. Vaya, a ver si entiende esto. Si vas a comparar, ¿cuántos entiendes ese dicho? Tienes que comparar naranjas con naranjas, ¿a que sí? Y manzanas con manzanas. No puedes comparar manzanas con naranjas. No sería lo mejor. ¿A que no? Vale, bueno, aquí viene. Entonces, hay dentro de, vamos, me voy a quedar con el género humano, el planeta Tierra. Ciertamente sería tonto negarlo. Hay culturas que son mejores que otras. Mejores que otras porque tienen un mejor modelo económico, ¿sí? Tienen un mejor orden en sus países, cómo viven, etcétera, que otros lugares. ¿Sí? Hablando como entre humanos, comparando naranjas con naranjas, por así llamarlo. Pero cuando ya lo comparas con Dios, y esa es otra cosa, cuando lo comparas con el reino de Dios, ya es otra cosa. Sí, Dios es perfecto, el reino de Dios es perfecto, gloria a Dios, no hay imperfección en él, ¿a que sí? Bien, pero cuando lo venimos al ser humano, el ser humano hace algo bueno, pero si no tiene a Dios, si no tiene la palabra, se va a excesos. Igual, vamos a decir esto, ¿sabes cómo nació el socialismo? Por excesos del capitalismo, aunque el capitalismo es algo muy bueno, y está más alineado con la Biblia y con los principios bíblicos. Cuando hubo excesos, hay excesos, entonces gente se empieza a levantar, pero en lugar de traer un punto medio, no, se van también a otros extremos, ¿me entiendes? Bueno, digo eso, nada más estoy diciendo eso porque para que entiendas cómo caen las herejías y los malos entendidos. Después de muchos siglos, cuando se murieron los primeros predicadores, después de cuando empezó el tiempo de la gracia del Señor Jesucristo, gente empezó a predicar pobreza. Se les olvidó la segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, lo que habló el apóstol Pablo, cuando dijo: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí? Todas estas cosas las dejaron de hablarse, de predicarse. Y como, y una vez más, te vuelvo a recordar, te tengo que dar información para que entiendas todo lo que tengo que hablar. Cuando la iglesia empezó, el cuerpo de Cristo, en el libro de los Hechos, tú ya lo sabes, ¿verdad? No tenían una Biblia, ¿lo entiendes? Así como tú y yo lo tenemos. ¿Qué era lo que estudiaban ellos? La ley, los profetas, ¿sí? Y los salmos, amén, era lo que ellos estudiaban. Pero como ahora tenían el Espíritu Santo y los discípulos del Señor Jesucristo, los discípulos, como tú sabes, que empezaron en el libro de los Hechos, los 11, excepto Judas, ¿sí? Pero luego pusieron a otro en reemplazo de Judas y luego de ahí se empezaron a multiplicar. Los discípulos ahora empezaron y la gente empezó a estudiar el primer pacto, el Antiguo Testamento, pero con un poco más ya de luz del Nuevo Testamento. O sea, queriendo decir que todos los sacrificios, los animales que se mataban en el Antiguo Testamento, los corderos, todo eso eran tipos del Señor Jesucristo. ¿Sí? Sin embargo, en los primeros años, la primera década, la primera 10 años, 15 años, estoy dando un número aproximado, no es nada exacto, No fue lo mejor, todavía no se había entendido, y hasta que el Señor levantó al apóstol Pablo. ¿Sí? Déjame mostrarte esto que te estoy diciendo con la Biblia, all right? porque es una buena información. Amén. Vaya conmigo un momento a Gálatas. Recuerda, estamos hablando del Espíritu Santo que glorifica la palabra de Dios. Nota, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 11, ya en este tiempo, nota, ya Pablo era un hombre reconocido, Pablo el apóstol, y los demás discípulos también, Pedro, etcétera. Pero sin embargo, quiero que veas algo aquí en el capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, nota, Pablo está escribiendo esta carta, nota lo que dijo: le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Jacobo era judío también, sí, comía con los gentiles. Nota, no, quiero que veas esto. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Estás entendiendo esto o no? Sea honesto, si no, dime, levanta la mano. No, a ver, ¿cómo está ese? Para explicártelo. ¿O lo estás entendiendo? ¿Sabes a lo que se refiere aquí? Unos cuantos nada más, no todos. Todos le entienden para explicar a qué se refiere, si no. ¿Sí? En otras palabras, no, la verdad es que no todos le entienden. Dice, ¿cómo sabes? Los conozco. Pero se te estás dando la oportunidad de decirte, hey, lo que está pasando es que Pedro era judío, Jacobo era judío, los que venían con Jacobo eran judíos, pero se sentaban a comer con los gentiles. Para la ley mosaica estaba mal, pero ya habían pasado años de que la iglesia se había establecido. Pedro se supone que ya no estaba predicando judaísmo o ley. ¿Me explico? Sin embargo, nota, porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. En otras palabras, te fijas que ya estaba la iglesia, ya estaban predicando, no tenían toda la Biblia, pero ya estaban predicando, ya no estaban predicando la ley mosaica, ¿sí lo entiendes? Nada malo con la ley, lo vimos la otra vez, la ley es justa, la ley es santa. ¿Cuál era el problema con la ley? Que la ley producía ¿qué? Condenación, porque la ley fue para eso dada por parte de Dios. Estoy hablando específicamente, no estoy hablando de todo el Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Estoy hablando específicamente de los ritos de la ley mosaica. Amén. Amén. ¿Estás entendiendo? Los ritos, por ejemplo, pero hay cosas aquí, no estoy adelantando. Ayúdame, Padre Roshti, Kafere Roshti. Pero hay cosas aquí que, si me meto ahí, no voy a avanzar. Bien. Entonces, estaba hablando de los ritos. Pero hace un momento te hablé y te dije que en el 2010 yo empecé a notar algo. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí? Que empezó a haber otra religión, aparte de la religión que todavía existe. Y esa religión... esa religión es esa falsa gracia. Ahora es otro extremo y los dos extremos están bien mal. Pero por eso te estoy diciendo que nunca ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios, estoy hablando en general a todo creyente, no estoy hablando a alguien que predica nada más. Nadie se debería de desviar si tenemos la palabra aquí. Y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hay tantas desviaciones? ¿Por qué hay tantas malas interpretaciones? Como dije, recuerda esto, recuerda. Hubo personas que se fueron a extremos. ¿Sí? Te hablé en lo natural. Y salieron doctrinas, socialismo, comunismo, luego por excesos del capitalismo y cosas así, y otras doctrinas. Excesos. El problema está que en la iglesia... pasó lo mismo y ha pasado lo mismo y sigue pasando lo mismo. Malas interpretaciones de la Biblia. Tal vez no todos vamos a estar de acuerdo 100%, pero te digo algo. Hay iglesias ahora predicando unas cosas, un liberalismo. Hay iglesias donde estos dos pastores están casados. Alguien dirá, pues ¿qué tiene de malo? Es que los dos son hombres. Ya. Yeah. Y tú los oyes hablar y se van a hablar de aceptación, de amor y de esto y del otro. Pero entonces, por ejemplo, hoy en día, si un padre le dice a sus hijos, estás mal, ¿sabes qué dicen los hijos? Me estás condenando, me estás juzgando. ¿A qué sí? O sea, queriendo decir, trae correcciones, me estás juzgando. Amén. Si una persona da un testimonio de su vida y da un buen testimonio bíblico y tú lo puedes oír, que su corazón de esa persona está en testificar lo bueno que ha sido Dios con ellos, con su familia, luego otras personas dicen, uy, Yo me siento mal porque me condena cuando el hermano habla o dice de la sanidad, porque yo me enfermo y yo la semana pasada estuve muy enfermo y uso medicina todavía. ¿Ves? Esos son los excesos y esas son las cosas que no podemos tolerar en la iglesia. Amen. Es porque entra donde entra la madurez. Amen. ¿Sí? La madurez. Ahora, el Señor entonces levantó al apóstol Pablo, porque aquí vemos, libro de los Gálatas, aquí ya aparece entonces, nadie sabe con exactitud, puedes buscar todo lo que quieras y yo no le creo a todo lo que el internet diga, no me importa, inteligencia artificial, Google, algo, yo ni casi no veo esas cosas, pero hay, porque nadie es exacto y lo malo con esos sitios es que ellos piensan que son exactos y todo lo dan como si así es, pero la verdad no es así, pero más o menos el libro, la carta a los Gálatas, ya el cuerpo de Cristo ya tenía más de una década, mucho más, tal vez dos décadas que desde que empezó. ¿Y sabes qué estaba sucediendo? Aún así, había gente que estaba judaizando. Amén. Me refiero a los ritos de la ley. Ahora te voy a decir una buena interpretación de la Biblia. Por ejemplo, la falsa gracia predica todo lo que sea dar, diezmos, todo lo que sea honrar a Dios, leer, orar, ir a la iglesia. Ellos te van a decir que no, que son obras. ¿Ya? Son obras. La única razón, y aquí es donde tienes tú que diferenciar. Si la gente lo hace para ganar el favor de Dios, son obras muertas. Pero si lo haces en obediencia, son obras de fe. Y esa es una gran diferencia. ¿Sabes por qué? Porque muchos cristianos andan pobres, andan escasos. Es porque han dejado de creer esto y han usado la gracia de Dios como un pretexto. O sea, ahora, te dije hace un momento, que a veces hablo con pastores de otras ciudades, de otros estados, y a veces hablo con pastores de otros países, y a veces he estado en ciertos lugares. Y en estos lugares que te dije hace un momento, una de las cosas que varios de estos pastores levantaron la mano y estaban en desacuerdo cuando hablamos de prosperidad es que porque dice es que en el internet, antes era la televisión, antes era la radio, ahora es el internet. Fulano dijo y mencionó el nombre de una persona que yo conocí, o sea, lo conocí personalmente. Sí, pero ese es el asunto. No podemos dejar de predicar la verdad porque hay gente que se vaya a extremos. Por ejemplo, hoy en día hay muchos apóstoles, no sé si te fijas, hoy en día es sorprendente, todos son apóstoles. Este hombre lo conocí, se presentó, dijo, apóstol fulano, él mismo se dijo apóstol. Dios mío, y me dijo, ¿y tú? ¿Quién eres? Así como el anuncio, ¿y tú quién? ¿Te acuerdas? ¿Y tú quién eres? Y yo le dije, yo, el hermano Hughes. Mira, ¿sí me entiendes? El hermano Hughes. Hoy en día, si un hombre tiene dos o tres iglesias hay dos o tres iglesias, ya apóstol, ya. Y hay algunos que están predicando unas cosas en el área de la prosperidad. No, prosperidad bíblica, financiera, es verdad. Y el plan financiero de Dios se llama, mira, diezmos, ofrendas, y aquí te va otra. ¿Listo? Se llama ser un buen administrador de los recursos, de lo que Dios te da. Es todo. Y te doy mi palabra, vas a prosperar. Amén. Ese es el plan financiero de Dios. Pero no es mi tema necesariamente el día de hoy. Lo que quiero decir es que hay muchas herejías. Pero si tienes la palabra aquí, tienes el Espíritu Santo, no te vas a salir de ahí. Y, ¿sí? Amén. Mira. Gracias, Señor. Pues me acordé de algo. No sé si quiero ir para allá. Es que tengo tanta información que Primera Juan capítulo 4, verso 1. Algo me faltó decir de lo que estaba diciendo los hermanos que me ayudan ahí, que me recuerdan. Te faltó esto, te faltó el otro. No, parece que voy bien. Primera Juan 4, verso 1. Amados, amados. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. La palabra probar quiere decir juzgar o examinar. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Nota, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Ya, aquí literalmente va a haber gente que va a decir, no, Jesucristo no, no, no. Incluso hay denominaciones que ya están negando el nacimiento virginal del Señor, ¿sí? Pero también, esta expresión aquí, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Estábamos hablando de que de glorificar la obra del Señor, su nacimiento. No solamente el nacimiento virginal aquí en la tierra, sino toda la obra de Él, lo que Él ha hecho. Y entonces, por lo tanto, vas a llegar a glorificar también, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, probar todo espíritu, no importa qué o quién lo dijo, qué, hey, ¿quién es ese que está ahí? ¿Qué es eso? ¿Sí? Recuerda que en una de las sesiones de que tuvimos del Espíritu de Dios, dice la Biblia que tenemos que juzgar las profecías. Juzgar o que si criticar. ¿Vas a oír? Porque hay veces, puede ser para toda la congregación, hay veces tal vez no es ni para ti necesariamente, pero no las vas a menospreciar, ¿sí? Bueno, lo traté en una de las primeras sesiones. Pero nota aquí. So, con esa idea, espero que voy bien, o sea, me van siguiendo, ¿sí? Espero que me van siguiendo. Por ejemplo, mira. Hoy día, a lo menos te voy a decir cómo yo hago, qué es lo que yo hago. Yo en lo personal, nada más te voy a dar un ejemplo, por eso me he guardado tanto. Yo no me la llevo viendo en las redes sociales. La única razón es que trato de vivir lo que predico. O sea, mira, no importa qué tanto confieses la palabra y qué tanto la creas, la Biblia dice que tienes que cuidar tu corazón. Cuidar tu corazón quiere decir tienes que cuidar lo que estás oyendo, lo que estás viendo y lo que estás hablando. Pero realmente lo que estás hablando, simplemente, si cuidas lo que oyes y lo que pones aquí adentro, lo que sale de tu boca va a ser un producto nada más de lo que verdaderamente estás poniendo en tu corazón. ¿Sí me explico? Amén. Hay gente que se ríe de mí, todavía hasta hace poco alguien me dijo, puse esto en mi estado. Y yo le pregunté, pues ¿qué no vives aquí en Arizona? No, de verdad. Yo sé a qué se refieren. Yo ni sé. Me dijo, ¿por qué tú no pones en tu estado? Poner ni que fuera gallina. Ya, lo que quiero decir es que yo evito todas esas cosas de ver cosas de quién puso este, qué pone esto, quién escribió esto, qué están haciendo esto. ¿Sabes por qué? Entonces el diablo no tiene nada que jugar en mi mente. Y me centro en la palabra de Dios. Amén. Y aparte que no tengo el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, y te haces más sensible a la voz del Señor. Porque no importa qué tanta fe digas que tienes. Alguien puede decir que tiene fe. Yo he oído gente decir que tienen mucha fe y cuando pasa algo, se desbaratan como maletín de $5 que venden en la tienda de los chinos, empiezan a llorar, empiezan a llorar literalmente, vienen ataques de ansiedad y cosas así. No me estoy burlando de nadie, si alguno de ustedes ha pasado por eso, pero hay una razón. ¿Quieres verlo? Amén. Amén. Gracias por un amén. Ya con eso, con uno ya te voy a mostrar. En 1 Juan capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. La palabra castigo quiere decir tormento. De ahí los ataques de ansiedad, de ahí la depresión. Una vez más, no me estoy burlando de nadie. Si ha pasado a alguien de ustedes, por favor, sea maduro. Yo pasé hace años por eso te lo digo, lo sé. Oh, es que usted, hermano, no me entiende. Claro que te entiendo perfectamente. Yo pasé por todos esos cochinos espíritus de depresión, y depresión eventualmente te lleva a vivir una vida de temor. Nota, de donde el que teme, aquí viene la razón, mira, aquí viene, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. ¿No ha sido qué? Perfeccionado en el amor de Dios. No ha sido perfeccionado, eso quiere decir, no ha sido madurado en el amor de Dios. Otra manera de decirlo, ¿qué quiere decir todo eso, hermano? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es lo siguiente: no has recibido, no tienes una revelación de cuánto Dios te ama. Y por eso va a ser bien difícil que tú ames a alguien más. No has recibido una revelación de cuánto Dios te ama y no vas a recibir una revelación, la verdad, es bien difícil pasando el tiempo en otras cosas, excepto en la palabra de Dios. Esa es la razón que venimos a la iglesia. Esa es la razón, aunque gente hoy en día, los modernistas, dicen, ya no necesitamos ir a la iglesia, ahora todo es por internet. Hasta que yo vea aquí mínimo dos versículos aquí en la Biblia que me diga eso, hasta entonces, como decía aquel, el corito de los antiguos, algunos de ustedes se van a acordar, esta obra no va a parar, no va a parar. Bueno, algunos de ustedes dicen, ¿qué es eso? Ya sé, perdón. Yo sé, ustedes no saben nada, ustedes no vienen de ahí, nada más soy yo. Porque me ven de aquí así, de algunos me ven hasta con un desprecio, así como, pues, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde vienes tú, pues? Nota. Ahora, ¿ya entendiste? Simplemente por eso caes en pánico, por eso en las noches no duermes. No te estoy condenando, no te estoy criticando, no te estoy juzgando, estoy tratando de ayudarte. Por eso en las noches estás dando vueltas ahí nada más en la cama. Piense y piense y piense y piense. Piense y piense y piense en lo que no tienes, en lo que no has logrado, en lo que te falta, en lugar de sacar y de aquí, de vivir de lo que hay dentro de tu espíritu. En tu espíritu hay amor, gozo. Aleluya. Amén. Desde ahí, pero te ves en tus limitaciones, te ves en la carne, te ves en tu cuerpo, te ves en lo que no tienes. Amén. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Vas a dudar. Esa es la única razón. La única razón es lo siguiente, mira. Es que no has entendido cuánto Dios te ama. Punto. Y no lo vas a entender mientras pases mucho tiempo en otras cosas menos en la palabra de Dios.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Podemos llegar a lugares y personas que nunca hemos conocido y expandir el reino de Dios. Juntos estamos llevando la palabra de Dios por todos los medios disponibles y puedes empezar desde donde estás. Únete hoy en nuestro sitio web mpfccc.com/socios en la fe. Tu sociedad hace una diferencia eterna.
¿Sabes que Dios no requiere muchas cosas de ti? Dios requiere esto, esto y esto y esto y esto. En mi denominación antigua que estaba, una vez un hombre de Dios, un lindo hermano, ya está en el cielo también, predicó 10 cosas que Dios requería. Y eran puros ritos de la ley mosaica. Dios mío, al cuarto, al quinto paso, requerimiento, ya se me, en el quinto, cuando iba en el quinto, ya se me había olvidado los 4 primeros. No, nada más Dios requiere una cosa. ¿Sabes qué Dios requiere? Dios requiere que le creas, es todo. Fíjate lo que te voy a decir. Algunas lindas mentes de ustedes van a agarrar monte, van a agarrar extremos. No es culpa mía, pero aquí mismo te lo voy a explicar. Y si tú lo entiendes diferente, es asunto tuyo. Yo soy responsable de lo que digo, no soy, pero yo no soy responsable de cómo tú lo entiendes. ¿Okay? Mira, Dios no requiere que tú leas tu Biblia. Dios no requiere que tú ores. Dios no requiere que tú des. Dios no requiere que tú vengas a la iglesia, que sirvas con excelencia. Lo único que Dios requiere es que le creas. Entonces, cuando le crees, crees la palabra. Entonces, vas a venir a la iglesia, vas a dar, vas a servir con excelencia, vas a buscarlo a Él, porque crees lo que Él dice aquí en su palabra. Así de simple y de sencillo. Nadie te va, no vas a ver ningún tonto. Ves gente que estaba aquí antes, me decía, pues eso es la ley. Hermano Hughes, hermano pastor, quiero hablar con usted. Está bien, después del servicio. Viene un hermano, aquí por aquí. Quiero hablar con usted. Yo escuché al hermano, al tonto fulano de tal. Claro que no dijo así. Y yo lo escuché cuando dijo, y así me dijo, mira. Y le dije, ¿dónde lo escuchó, hermana? Ahí en el YouTube, ahí en el internet, porque la hermana mete la duda, o sea, otra hermana, me lo mandó por WhatsApp, sí, o sea, WhatsApp, YouTube, internet y WhatsApp, ya lo más de ahí, sí, bueno, algunos me ven, ¿qué tiene de malo? ¿Dónde está lo malo? Porque así habla, all right. O sea, lo que quiero decir es que no importa qué tantos años oíste y te dijimos esto y que el obrar en lenguas es para ahora. No, la hermana le creyó un tonto que salió allá en el internet porque dijo eso, porque tenía 200,000 vistos o algo así. ¿Sí? Ese es el problema ahora. Lo que quiero decir es, ¿por qué el hermano Hughes sigue predicando lo mismo? Desde que empezó a predicar fe y lo que somos en Cristo en el año 2001 allá en Mesa, Arizona, como maestro itinerante, itinerant teacher, ¿sabes lo que es eso? Como alguien que viaja, ¿sí? Predicador itinerante, como pastor asociado allá con el hermano Núñez, que ya está en el cielo. Amén. Y luego como pastor aquí, siguiendo viajando todavía, como maestro itinerante, ¿por qué no he cambiado? Porque he dejado que el Espíritu Santo me ayude, lo he usado, no lo he usado como, no sé, como un cuento nomás, el Espíritu Santo. No, lo respeto y lo honro y vive dentro de mí, para que me ayude a quedarme con un mensaje bíblico balanceado y entendido. Y he visto gente irse a extremos y extremos. Y pasan los años, ¿ves? Y pasan los años. Y los veo. Y ya cuando me estoy cortando el cabello. No me pinto el pelo, de verdad. Así es, este es el color de pelo que tengo. Pero tengo canas. Tal vez no se me notan, pero ya tengo canas. Y cuando no me corto el pelo aquí, ya tengo canas aquí. Yo tengo la barba, parezco zorrillo, blanco con negro aquí, ¿sí? Y veo la gente, ¿ves? Cambiar e irse, y otros irse al mundo, otros desviarse, otros a estar fríos, secos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque han dejado esto, han dejado de tener una relación con el Señor y tienen más relación con su celular.
¡Fuego!
Amén. Con su iPad.
¡Fuego!
Y algunos han usado libertades. Vea, la gracia de Dios, si la entiendes, te va a traer libertad. Nunca libertinaje. Y vas a entender mejor fe y vas a caminar mejor por fe. Y vas a empezar a decir, por la llaga del Señor Jesucristo fui curado, por lo que Él hizo. Oh, gloria a Dios, por lo que Él hizo. No te fijas que es más fácil. Te quitas tú de ahí de la ecuación. ¿Sí? En otras palabras, no es por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo. Entonces el diablo no te puede condenar. Amén. Y si el diablo viene y te dice, sí, pero en la mañana te peleaste con tu esposo. Sí, pero en la mañana te peleaste con tu esposa. Sí, pero en la mañana le dijiste esto a tus hijos. Sí, pero en la mañana te enojaste. Entonces, muy sencillo. Sí, es cierto, señor diablo, pero yo me arrepentí delante de mi Dios y clamé la sangre de Cristo que limpia de toda maldad. Aleluya. Entonces, por su llaga fui curado. Y el diablo no tiene nada que decirte, porque lo apuntas al Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿Lo entiendes? Oh, gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Porque la vez pasada, antes de ir ahí al libro de los Hebreos, rápidamente, antes de ir ahí, antes. ¿Por qué crees que se llama el libro de los Hebreos? Okay. Ahora, esto voy a decir. Nadie sabe si fue el apóstol Pablo o no. Yo creo que fue el apóstol Pablo, pero nadie sabe. ¿Sí? Y para no entrar en contienda, nomás voy a decir así, el autor de los Hebreos. ¿Qué es válido decir esto que voy a decir? En mi opinión personal. Queriendo decir, cuando dices en mi opinión personal, quiere decir que es eso nada más, es tu opinión personal. No estás diciendo, la Biblia lo dice, el Espíritu Santo me lo reveló. Nada más es, en mi opinión personal, creo yo que es el apóstol Pablo. Pero como hay mucho debate, unos dicen que no, otros dicen, perfecto. Entonces, para no entrar en eso, nada más voy a decir, el autor de los Hebreos, ¿sabes por qué habló? ¿Por qué crees que se llama la carta a los Hebreos? Porque estaba dirigida a los Hebreos, y por eso es en la única carta que tú lees y que habla de los sacrificios, porque eran los Hebreos o los judíos Hebreos los que practicaban eso. Y por eso habló del tabernáculo, y por eso no le dijo, no lo vas a encontrar en los Gálatas, no lo vas a encontrar en los Corintios, porque ellos eran de otro grupo étnico. Le habló a los Hebreos esto. ¿Ya lo entiendes? Me gana el gozo. Ya sé que no quiero faltar a mi palabra, porque hace una semana estaba, un miércoles estábamos en la casa de los hermanos Rendón y está la hermana Elizabeth, y estábamos ahí sentados tomando café o platicando, y les dije, yo sé, tengo que hablar más despacio, porque así para que entiendan mejor. Y parece que falté a mi palabra. Pero ya no voy a decir algo. Mejor voy a decir, voy a ser dirigido por el Espíritu de Dios. Así va a ser más fácil. Así no falto mi palabra. Amén. Y es que últimamente me gana el gozo. Ahora, nota aquí. Nota en el capítulo 4 de Hebreos. Qué bueno está esto. Entendiendo eso, ¿ves? El Espíritu Santo siempre va a glorificar al Señor Jesucristo. Jamás te vas a salir. Jamás te vas a ir en herejías. Le vas a entender. Hebreos 7. Está hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo, nota cómo termina Hebreos capítulo 6, verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Nota que aquí está hablando de Melquisedec, ¿sí? Yo no sé si era Jesús. El hermano Copeland dice que era Jesús, y hay otros que piensan que también era Jesús encarnado. ¿Es posible? No sé. Pero mira con esto. Te voy a decir esto nada más. Mira. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. Es la primera vez aquí en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué se lo dijo a los Hebreos, hermano? Nota. Es la primera vez que se junta la justicia y la paz. Porque en la ley mosaica la justicia y la paz estaban de pleito. ¿Por qué? Porque el hombre, bajo la ley mosaica, buscaba, por eso Dios le dio la ley, buscaba querer como dije hace un momento, querer pararse delante de Dios y decir, me debes salvación, me debes bendición, porque yo he hecho esto. Era su propia justicia y no la justicia. ¿Lo estás entendiendo? ¿Sí? Bueno, de hecho, eso es lo que quiere decir justicia. Justicia nada más quiere decir estar delante de Dios en una posición correcta. Es lo que en inglés dice a right standing with God. Es lo que quiere decir justicia, righteousness. To be in a right position with God. ¿Sí, Nubia? O right standing with God. O sea, queriendo decir que está tú y yo en este momento estamos en una posición correcta delante de Dios. E inmediatamente tú dices, pero ¿cómo voy a estar en una posición correcta si hice esto, si hice el otro? Porque estamos hablando de tu espíritu, por eso. Amén. Estamos hablando en el espíritu. Pero si dominas y entiendes que eso eres ahora en el espíritu, eventualmente vas a cambiar tu manera de pensar y tu manera de actuar. Amén. ¿Estás entendiendo? Tu manera de actuar, si naciste de nuevo, no cambia tu identidad. Dije, tu manera de actuar no cambia tu identidad. Es tu identidad la que va a cambiar tu manera de actuar eventualmente. Con la palabra de Dios vas a decir, no necesito alcohol, no necesito pornografía, no necesito drogas, no necesito andar con otra mujer. Si eres mujer, no necesito andar con otro hombre, porque tengo una nueva identidad, gloria a Dios. Y por eso renuevas tu mente con la palabra de Dios. Pero si estás metiendo pornografía, cristianos metidos en pornografía en sus celulares, viendo porquería y media, tu identidad va a estar ahí. ¿Y por qué el Espíritu Santo no hace nada, hermano? Porque el Espíritu Santo no es tu hacedor de todo, es tu ayudador. ¿Lo entiendes? De la otra manera, vas a caminar en condenación. Soy un pecador, esto, el otro. Ya, Dios está enojado conmigo, bla, 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 bla. Y vas a hacer un eso en tu propio esfuerzo. Y vas a volver a lo mismo. ¿Me está dando a entender? Pero si cambias tu manera de pensar, Dios nada más requiere que le creas. Una vez más, ¿qué es lo que requiere Dios? Que le creas. Es todo. Si le crees, vas a cambiar todo lo demás. Si le crees y crees lo que dice su palabra aquí, si nada más crees esto, lo que dice su palabra, por su llaga fui curado, gloria a Dios, traer el diezmo al alfolí, entonces voy a dar el diezmo, no voy a andar peleando, o voy a dar una ofrenda o lo que sea, pero no voy a andar discutiendo, y le voy a creer a Dios, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Punto, yo le creo, entonces lo empiezo a hablar, oigo de Dios. Y el Señor nos va dirigiendo otra vez. ¿Cuál es el plan financiero de Dios? Hace un momento te lo dije. Diezmos, ofrendas y ser buen administrador de lo que Dios te da. Una vez más ya se voy a dejar caer bombas esta noche. ¡Pum! Bombas. ¡Pum! Otra bomba. Aquí va, aquí va, aquí va. ¡Men! ¿Cuándo vuelve a salir, hermano? Otra vez. All right. Algunos están. Yo le pago su próximo viaje de ofrendas. Aquí va. Mira, aquí va. ¿Ves? Porque gente me ha preguntado eso, por eso lo digo. O sea, hermano, ¿qué es pecado? Gente me ha dicho así, porque rápido la conciencia. Digo algo y rápido la conciencia. Entonces está mal que salga de vacaciones. Y se han sorprendido cuando les digo, sí. Sí, si estás pagando una casa, estás pagando un carro, está mal, es pecado, es incredulidad y es falta de ser un buen mayordomo, estarte gastando dinero en vacaciones, en salir aquí, en salir allá. Primero paga tus deudas, gloria a Dios. Tienes que ser buen mayordomo de lo que Dios te da. Mayordomo. ¿Te acuerdas que te dije? Excesos. A mí me han criticado. Tú eres de esos de prosperity gospel, el evangelio de la prosperidad. Y sabes que yo no me escondo, yo le digo sí. Amén. Sí, así que, oh, ¿puedo decir, pastor? Sí, di. Cuando te, oye, ¿tu pastor es del evangelio y la prosperidad? Sí. Porque ¿qué crees que trae el evangelio? Prosperidad. Amén. En todas las áreas. En todas las áreas, no nomás es dinero. Tercera Juan 2, lee tercera Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado. ¿Qué dice? En todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es el evangelio. Yeah, que hay gente que se ha ido a extremos. Que te dije, te voy a, vamos, let's talk the truth. Amén. Vamos a hablar la verdad aquí. ¿Qué hubo? ¿Vale? Vamos a hablar la verdad. ¿Sabes? Vámonos. ¿Ves? Es cierto. ¿Ves? Ah, mira, por ejemplo, hay gente que critica al hermano Copeland. Es asqueroso. No puedes poner en el buscador Kenneth Copeland enseñanzas de 2025 o algo, porque salen gente acusando. Pero te digo una cosa: él no predica un evangelio. O sea, sí predica un evangelio de prosperidad, pero no en ese sentido como ellos lo dicen. Acabo de hablar con él esta semana. Una hora estuvimos hablando por teléfono. Y te voy a decir una cosa: gente lo critica porque no lo conoce. Yo lo conozco. No nomás de verlo ahí, yo lo conozco, yo tengo una relación personal con él. Yo le hablo por teléfono. Yo hablo, yo conozco su corazón. Pero por causa de así igual que el hermano Hagen de Fred Price, hijos espirituales, nietos espirituales se fueron a otro. Así como te hablé hace un momento, se fueron a otro a empezar a predicar no prosperidad bíblica, sino empezar a predicar materialismo para el bien de ellos. Sí hay y sí ha habido. Y hay gente que está maldiciendo ahora hasta Papa Hagen, está maldiciendo. Hey, esos son, Fred Price fue uno de los hombres, Fred Price el papá, fue uno de los hombres más puros, más honestos y es hasta el día de hoy. El hermano Copeland es un hombre generoso. Da todavía millones de dólares por año. Nada más que él no lo anda diciendo, no lo está diciendo. Y yo le dije, ¿por qué no lo dices? Me dijo, Ignacio, porque así habla él muy calmado ahora, muy despacio. Obvio me lo dijo en inglés, pero me dijo, Ignacio, hay gente con la que no puedes razonar. Yo no me puedo defender, no importa qué diga, siempre me van a criticar. Y me dijo esto, si criticaron a Jesús, me van a criticar a mí. Pues le dije, no me importa, pues. Quiero, le dije, dame permiso, voy a grabar un video donde le voy a rajar a todos los que te rajan. No, me dijo, camina en amor, está bien. No te prometo mucho, pero voy a hacer lo posible. Le acabo de decir, acabo de hablar con él hace unos días. Ya me da más coraje a mí que a él. Porque gente habla pestes, pero ¿por qué no ven lo que ellos dieron, lo que ellos sembraron, lo que ellos dieron? Este hombre dijo, mira, Fred Price vivía en una mansión en Palos Verdes, todavía su familia, su esposa ahí está. Qué bueno, ¿qué quieres? ¿Que deje a mamá Betty en un asilo o algo así? Y de todas maneras lo van a criticar. ¿Por qué no viste lo que ese hombre sembró por años? Dio más de lo que vale la casa donde viven ahora. Es por eso que se enriquecieron, porque sembraron, creyeron, dieron, hablaron y le hablaron a lo que daban. Pero algunos de sus hijos, nietos espirituales, por así llamarlo, empezaron a predicar materialismo. Es muy sencillo, mira, esta gente nada más habla de dinero para beneficio de ellos. Pues mira, una vez fui con mi pastor, el que está en el cielo, Eva, no voy a hacer igual. Fui con él y está en esta iglesia. ¿Ves? Los baños parecían de esos que ibas a la central camionera. Sí, un baño de la cárcel allá. Daban asco los baños. La iglesia se estaba cayendo. Y había bastante gente. Y nosotros, no sé por qué tendrá así este pastor de la iglesia. Y luego después nos dijo, ¿sabes qué? No los voy a llevar a comer. Porque la esposa hizo comida para... Está bien, pues vamos a su casa. Oh, cuando fuimos a su casa era todo lo contrario. La casa era un palacio. Ahí es donde está el corazón, ¿ves? Sí. Yeah. Yeah. Y mi pastor al parecer le tenía confianza. Le preguntó después, le dijo, oye, ¿sí, por qué no pones un poco más de en la iglesia? Y te rebajas tú el sueldo, asumiendo que no se quedaba con todo, ¿ves? Pues, nomás le dijo así, no, pues es que Y sacan versículos ahí, dice, el obrero es digno de su salario, y etcétera, y haga partícipe de todo cosa que lo instruye. Y es cierto, usan ciertos versículos, pero para ellos nada más. Para ellos. Ahora, tienes que tener cuidado, porque otra vez más, mis mentores en la fe, yo te dije, viven en unas casas tremendas, unos palacios, y está bien. Pero tienes que ver lo que ellos dan por año. Además, la casa donde vive el hermano Copeland realmente no es de él, es del ministerio. O sea, nunca es de él, nunca él no la va a poder vender ni heredar a nadie. Es del ministerio. Hay gente, así vive, otros decimos lo que es mío y lo que es de la iglesia. Está bien, cualquiera de las dos, pero lo que quiero decir, que gente ataca la verdad del evangelio porque nada más porque ellos no lo están viviendo o por envidia. Si no crees, si el hermano Copeland o estas personas no estás de acuerdo con él, nada más no lo veas ella. Pero eso de estar haciendo videos para que YouTube te pague, eso es, ¿tú crees que eso es de Dios? Hay gente que yo no estoy de acuerdo con ellos, pero sabes que yo no los voy a ver ni voy a poner un tonto comentario. ¿Sabes por qué? Lo primero que me pueden decir es, ¿y para qué me ves? ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños aquí que viven en Agua Prieta, se veía el canal 12 local de Hermosillo? ¿No? ¿Sí? Bueno, a ver si se acuerdan qué tan jóvenes son. Ajá. Cuando yo era niño, hace algunos pocos de años, ajá, había un señor, no sé si está vivo o no, se llamaba Jorge Caubert, que le decían el preguntón. Y tenía un programa que se llamaba Lluvia de Cheques, o la hora del preguntón, y eran las tardes. Y tenía él y otro niño, y luego la secretaria, que era otra niña, y a veces eran diferentes niñas. Y él hacía preguntas. Y si le contestaban bien, les daba premios como boletos para el parque infantil, ahí en Hermosillo había un parque bien grande, guay, el parque infantil o algo así. Y regalos. Entonces una vez yo estaba en la casa de uno de mis compañeros haciendo una tarea. De esas rara vez que hacía la tarea. Normalmente yo siempre copiaba. Ajá. O le pagaba a los nerds para que me pasaran la tarea. A mí, jóvenes, no hagan eso, por favor. No van a decir, mi pastor lo hacía. Eso es Ignacio Hughes antes de Cristo. All right. Entonces, ¿sabes qué? El papá de mi compañero habló algo, dijo el señor ahí. Pero nosotros estábamos haciendo la tarea y viendo el programa. Y llamó a las oficinas del Canal 12. Y dijo, eso está malo que ese hombre está diciendo. Algo le dijeron, pero eran los teléfonos de antes, ¿te acuerdas? Los teléfonos, no los celulares ni nada de eso, nada de... Sí, los teléfonos que no se movían, ¿te acuerdas? Sí. Algunos, es que hay uno que no sabe, los niños de ahora dicen, ¿qué es eso? ¿De qué tiempos de la prehistoria estás hablando? Algo así. All right. Entonces, el señor, no, pero qué, bla, bla, y empezó a decir cosas ahí. Y al parecer le colgaron. Y volvió a marcar. Y después alguien más, no sé si habló con alguien más o la misma persona, le dijo algo y él se enojó y colgó. Y luego le dijo a la esposa, ¿qué te dijeron? Que si no me gusta, que entonces ¿para qué lo estoy viendo? O que cambie de canal o apague la televisión. ¡Bingo! Pues es lo mismo. Ahora con la tecnología, el celular, si no te gusta, nada más salte de ahí. ¡Amén! Pero no estés juzgando, porque ese juicio se te va a devolver a ti. That's it. Hay gente que yo no estoy de acuerdo con ellos, no los veo. Ya casi termino, está buenísimo esto. Ministerio de las cobijas, algunos necesitan doble cobija. Otros están pero a gusto. ¿Sí? Mira, capítulo 7 de Hebreos. Rey de justicia también. ¿Quieres ver eso cuando te dije que la justicia se juntó ahora? Sí, esa fue la última parte que te dije. Ve un momento al Salmos 85. Salmos 85. Nota. Verso 10. ¿Cuántos saben que aquí venían profecías de lo que iba a suceder? Muchas veces ellos las hablaban, el Espíritu de Cristo hablaba a través de ellos. Nota. La misericordia y la verdad, verso 10, se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Lo puedes ver? Verso 11. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Nota, nota esto. La verdad brotará de la tierra. La verdad brotará. No tengo tiempo ya nomás de decirte todo, pero nomás te lo voy a decir bien rápido. La verdad brotará ¿de dónde? De la tierra. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo o la palabra. Está hablando del nacimiento de Él, del nacimiento virginal aquí en la tierra, número uno. Y número dos, está hablando de cuando resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Brotará de la tierra, ¿sí? Y la justicia mirará de los cielos. Él es ahora, Él es la justicia de Dios. Tú y yo somos la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, pero Él es la justicia de Dios. Amén, ¿lo puedes ver? ¿Por qué? Porque la justicia y la paz estaban en conflicto porque el hombre se quería justificar delante de Dios por sus propios méritos. Esa fue la única razón que Dios dio la ley. No, la ley no es mala, la ley no es perversa, ya lo le vimos la vez pasada. ¿A que sí? La ley no es mala, no es perversa. Lo que hacía, lo que Dios tuvo que dar, esos estándares muy altos para que el hombre dijera: necesito un salvador, necesito un sanador. Amén. Ah, entonces lo que tú y yo hacemos ahora, fe lo que hace es creer, y fe lo que hace es responder a Dios. Eso es lo que es obediencia, es fe en acción. Tu obediencia nada más es una respuesta a Dios. Dice: sí, Señor, yo te creo, yo confío. Te acabo de decir hace un momento, por si el diablo te trastornó la mente, te trastornó, ves, le entendiste diferente. Pues mi pastor dijo, mi pastor dijo que no importa, no importa cómo viva. Él dijo que si oraba o no oraba era igual. Él dijo que si leía la Biblia o no, es igual porque estoy bajo la gracia y Dios me ama igual. Y no te hagas el tonto, ves. Dije que Dios cree. Requiere creerle. Dije: Dios no requiere que leas la Biblia, Dios no requiere que vengas a la iglesia, Dios no requiere que des, Dios no requiere ni que ores en lenguas, Dios no requiere todo eso. Dios requiere que le creas. Una vez que le creas, vas todo que lo que acabo de mencionar lo vas a hacer. Nada más te va a salir de tu corazón, lo vas a hacer nada más porque le crees. Y cuando le crees y lo haces, las leyes del reino empiezan a operar a tu favor. Cuando le crees, entonces las leyes del reino van a empezar a operar a tu favor. Las leyes de la siembra y la cosecha van a empezar a tu favor, a operar a tu favor. No es de un día. ¿Cuántos de ustedes han sembrado algo? ¿Han sembrado pepino, frijol o algo? ¿Sembraste anoche frijol y hoy en la mañana te desayunaste frijoles con queso? No, ¿verdad? No, tiene que pasar un tiempo. En ese tiempo, en lo natural, ¿qué haces? Cuidas el cultivo, si has sembrado, quitas las malas hierbas, le pones agua, fertilizante, etcétera. Eso es lo que haces. Siembra, estás sembrando y estás fertilizando. ¿Cómo? Con tu boca. Con tu boca dices: gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios, nada me hace falta. ¿Sabes una cosa? Y tenía que decir mucho, ya me estoy pasando el tiempo, pero tengo que decir mucho. Por ejemplo, algunos de ustedes, estoy hablando de gente que me oye, no tú. Aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Ves? Han tomado igual a extremos cuando me oyen a mí hablar de política. Pero son tan políticos algunos de ustedes, y dicen: no, pues el pastor habla. Pero ya te he dicho, ¿sabes qué? Cuando yo hablo de reino y gobierno, yo nada más leo los encabezados. Me toman unos minutos, me informo bien, pero hasta ahí, ya no vivo ya, doy la información y hasta ahí. Pero hay gente en la derecha, ahora te hablas de la derecha, no de la izquierda, de la derecha, y cristianos especialmente, y de todos los grupos, son tan de la derecha que andan preocupados por todo. Te digo una cosa, no vas a cambiar una nación, por más que entre un buen presidente, y estoy a favor de todo eso, pero va a durar un tiempo nada más, ¿y luego qué? Y luego, si estás en desacuerdo con otro, con tu gobernante, sea derecha, izquierda, de centro, lo que sea, estás en desacuerdo, maldecir y hablar pestes y poner cosas en las redes sociales no va a ayudar. No va a ayudar al país, no va a ayudar a la gente. Puedes expresar lo que estás en desacuerdo sin maldecir los dirigentes, sin hablar pestes. Y sin estarte preocupando, porque si tú crees, a ti nada te va a faltar. Y así el país se hunda, el país de donde vivas, si se llega a hundir, a ti nada te va a faltar. Lo hablamos para decir lo que está mal y está bien con la palabra de Dios, para que otros sepan, pero no para el beneficio tuyo y mío. Entiéndelo. ¿Sabes cómo sabes si tienes amor al dinero? Si durante la administración pasada, aquí en este país, estuviste quejando todo el tiempo de todo lo que estaba caro. Sí estaba caro, pero gente, esto es lo que hablaba, cristianos de fe. Hermano, lo digo en Reino y Gobierno, no me oíste bien, porque decía, no, esto a nosotros nada nos va a faltar. El pueblo sufre, la gente sufre, no nosotros los creyentes. Y gente está más consciente de eso. No dije que no entendamos y no sepamos y no hablemos, pero tienes que tener cuidado. ¿De dónde estás más consciente? ¿De esto? ¿De la palabra? ¿De lo que Dios dice? ¿O de las situaciones? La maldad va a ir en aumento en nuestros países. Tampoco me voy a un extremo, igual como la religión, una vez más, aquí viene la religión. No debemos de hablar de nada, no debemos decir nada. Está mal eso. Debemos de hablar. Pero por el otro lado, estar preocupados y estar... odiando gente. Man. ¿Sabes qué? Lo vi. ¿Viste lo que dijeron del señor Biden, que tiene cáncer? Y lo puedes ver. Aún de nuestro presidente actual, con todo que lo amo y lo respeto, no estoy nada de acuerdo con él, cómo habla y su boca y lo que pone en las redes sociales. Y ahora sí, estamos orando por Joe Biden. Y estamos, ¿quién cree eso? Primero lo maldices y luego. Y si me viste en Reino y Gobierno, siempre decía, estamos orando por el señor Biden, que acepte al Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Paseo esto, nada de condenación. ¿Sabes por qué? Porque nunca ha maldecido a nadie. Y alguna vez dije, varias veces dije en Reino y Gobierno, esta novia, le dije, ¿sabes qué? No sé por qué, tengo una intuición aquí que el señor Biden ni sabe el daño. O sea, cuando una persona, sus funciones cognitivas no están bien, no entienden el daño. Y me dijo Nubia una vez que hablé, ¿por qué? Porque el señor Biden ha sido senador por más de 50 años y si ves récords de él, hasta videos, él era una persona centrada. Él hasta estaba en contra de fronteras abiertas y de open borders y de darle dinero a gente ilegal y todo eso. Puedes ver esos videos. Ah, todavía está en el 2009, cuando era senador. Algo pasó. Ahora puedes ver, ¿ves? Cuando lo controlaban, él no manejaba el país. Ahora está saliendo más y más y más y más. Pero tengo mi conciencia tranquila porque jamás hablé odiándolo, jamás hablé. Y de nadie. No, la madre, ¿sabes qué? Aprende, entiende esto, mira. Tú no eres el juez de nadie, ni yo tampoco. Podemos hablar lo que está bien y está mal, las acciones con la palabra de Dios, no la gente. Estamos hablando gente específica, hay gente, estamos hablando algo específico, de alguien específico. Estoy hablando, hace un momento hablé, hay gente que se está yendo a herejías, hay gente que está predica excesos. Te dije quién, te hablé de quién, te dije hasta hace tiempo, ni te dije dónde y cuándo, nada más te dije hace tiempo estuve en Phoenix y estuve, tú no sabes cuándo pasó, pudo haber sido estos días. No te dije dónde, cuántos eran, qué denominación, cómo se llama el pastor, cómo, ¿te fijaste? Estoy hablando lo que pasó, estoy juzgando lo que se cree y las ideas. No, la persona, no es asunto mío. Y estas personas en el internet atacan al hermano Copeland, atacan a gente de fe, atacan y los maldicen y se burlan y hablan cosas pésimas. Digo, qué bárbaro. Esos son los cristianos. Se burlan, dicen cosas de ti. Wow. Sin conocer. Tú y yo tenemos que tener cuidado. Tenemos que hablar lo que está mal con la palabra y no estar. Tú y yo no fuimos llamados a juzgar a nadie y apuntarle el dedo a nadie. Pero hermano, esta persona hizo esto y está mal. Vea. No lo hagas tú. Amén. No imites tú a esas personas. No hagas eso. Aleluya. Madura y crece tú. Y lo que veas que está mal, está mal porque aquí la palabra dice esto. Yo mejor no lo hago. ¿Ya? En este año que pasó, parecía plaga de ministros envueltos en escándalos sexuales. algunos de ellos conocidos que yo los conocí. Y había, me hablaban pastores o me, oye, ¿ya viste lo que pasó? Oye, y yo, sí. ¿Cómo la ves, man? Nada, lo que está mal y punto, pero no quiero hablar. Tú sabes que está mal, ¿verdad? Sí, bueno, hasta ahí. Es todo lo que vamos a decir. Ya. ¿Me hablaste para eso o me habl- le dije a alguien? Porque ¿me hablaste para hablar de fulano de tal o para saludarme o algo? ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, sabes, tienes razón. La verdad que te hablé para hablar mal de ese, de fulano de tal. Pero le dije, ¿tú crees que a Dios le iba a agradar oyéndonos aquí hablando? Sí. Está mal, está muy mal y da muy mal ejemplo al cuerpo de Cristo. Pero por eso tú y yo no lo hagamos. Guardémonos. Ora por la familia de ese hombre, por la esposa, los hijos, por la iglesia. Que el Señor les dé paz. Amén. Aleluya. Aleluya. Oh, ya voy para allá. Como me dijo este hermano, hermano Hughes, tan gordo que me caen los ricos y tan rápido que voy para allá. ¿Sabes por qué? Con esto voy a cerrar el testimonio. Este es un buen testimonio, mira. Porque gente se empezó a ir a extremos y los testimonios eran de carros y casas, era todo. Y está bien, pero este hombre, mira, mira el testimonio. Me dijo, hermano Hughes, en el 2017, el 2018, final del 2017 y 18, lo empecé a escuchar por internet. Al principio no lo entendía y volví a escuchar un video uno y otra y otra vez y otra vez. Y me iba manejando casi una hora de mi casa a mi trabajo y ponía en YouTube los... Y en la página de internet cuando empezamos con la aplicación, pero creo primero fue por YouTube. Y, ¿de cuándo tenemos la aplicación, Erika, o la página? ¿No te acuerdas? No, ya hace algunos años, ¿verdad? Y se ha ido desarrollando. Está mejor. Pero tenemos una sección en la página y en la que se llama Estudios Anteriores. Estudios, mira, anteriores. Y todas las enseñanzas que no han estado saliendo en internet, ya están ahí, algunas de ellas, la mayoría, en audio, nada más. ¡Ah, qué chiste! ¡Ey, es de gorra! Digo, es gratis. ¡Amén! ¡Ey! ¡Amén! ¡Es de gorrión! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¿No sabes tú la cantidad de gente que nos ven? Miles y miles y miles de personas que nos ven. No todos siembran, no todos dan, piensan que todo es gratis. Alguien pagó, por alguien. Hay que editar esos videos, hay que mantener la página, hay que, eso es bastante dinero que metemos. Bien, y me dijo este hombre, ¿y sabes qué, hermano? Me dijo, estuve oyendo y estuve hablando, estuve oyendo y con lo que hablabas, no recuerdo, no me dijo el nombre de ese, no me dijo, le dije a mi esposa, un día el Espíritu de Dios me habló bien fuerte, tienes que pagar tus deudas lo más que puedas. Y hacer un pacto con el Señor. Hice un pacto de no vacaciones, no esto. ¿Y sabes qué pasó? Cuando llegó la pandemia, muchos en su trabajo, a él lo descansaron por 3 meses. Creo, no lo corrieron, pero algo así lo descansaron por 3 meses. Pero ya tenía todo pagado. Ahora entiendo que prosperidad no nada más se trataba de casas y de carros, porque pues los debíamos. Y estábamos haciendo un mal uso del dinero. Y oyéndote entendí que era la verdadera prosperidad. Sí, fue buen testimonio. Pero ¿sabes lo que me dijo? Y entonces aprendimos a desarrollar una relación con Dios, a orar más, a buscar más de Dios. Y oyendo la palabra y buscando de Dios, como tú nos decías ahí, nos dices ahí, empezó nuestra vida a cambiar. Que hoy en día mi esposa y yo y mis hijos estamos más en fuego por el Señor. Y Dios nos ha bendecido tanto y hoy en mi trabajo tengo más dinero que nunca y me dijo, compré un carro y lo pagué cash. Ahora viene el carro, cash, ¿te fijaste? Pero primero dio el testimonio de cómo el Señor lo dirigió y cómo su relación con el Señor está fuerte. Yo no estoy en contra de carros, ¿entiende? Dios te quiere apestosamente rico, apestosamente rico. Pero lo primero es para financiar el evangelio y cuando tienes bastante dinero, ¿sabes qué? Gloria a Dios. No vas a andar con herejías, ni saliéndote, ni enfriándote, ni alejándote. Al contrario, vas a estar más en fuego por el Señor. Amén. Amén. Y el testimonio es cómo creció su relación con el Señor. Al crecer su relación con Dios, creció su fe, creció el oír de Dios, el oír del Espíritu Santo. Jesus Christ. Qué bueno está esto. Ya no voy a leer todo. Verso 8. El hermano Copeland y yo estábamos hablando de esto. Verso 8. Les digo algo chistoso. Estaba hablando y cuando él me habla, me empieza a decir, entonces yo empiezo a apuntar y saco mi Biblia. Y luego le dije, espérame, porque estoy. Y luego me dijo, pues apúrate. Apúrate. Hurry up. Hurry up. Capítulo 7. Verso 8. Y aquí, luego lo leemos otra vez. Ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero ahí, tú sabes que esa palabra ahí debe de ser, ahí está hablando del lugar santísimo. O debe decir allá, but there. Creo que en inglés dice but there. A ver, ponlo en inglés. A ver, ponlo en inglés, por favor. King James, he received of whom? No, King James Version. King James. Nota, dice, but there. ¿Sabes la diferencia en inglés de there and here? Here es aquí, pero there es allá. ¿Sí? Entonces, allá está hablando del lugar santísimo, que habrá más adelante, el verdadero lugar santísimo, aquí en el libro de los Hebreos. Man, no sé por qué, pero ahora mismo tuve la impresión de que deberíamos estudiar capítulo por capítulo el libro de los Hebreos. ¿A cuánto les gustaría venir un día, usar un día a la semana para venir a estudiar desde el capítulo 1, verso 1, y irnos así, el libro de los Hebreos? Uf, está buenísimo eso. Really, lo necesitamos, ¿a que sí? Lo vamos a hacer pronto, con el favor de Dios. Y luego el libro de los Gálatas, y vamos a hacer tomos. Y así, cuando menos pensamos, tenemos todo el Nuevo Testamento. Ahora, mira aquí. Dice, pero ahí quiere decir que cuando aquí recibimos las ofrendas. Bueno, nota. Pero aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Aquí, ujieres y todos esos, recibimos los diezmos hombres mortales. Pero allá, del momento en que tus ofrendas caen en el ofrendario o lo hagas electrónicamente con el celular, del momento en que haces la transacción, en ese espíritu de fe, el Señor recibe tus ofrendas y tus diezmos allá en el cielo. Amén. Es lo que quiere decir esto. Amén. Hombres mortales, pero allá uno de quien se da testimonio, allá de quien vive. Sí, allá está hablando, ya no tengo tiempo de ir para allá, pero luego lo lees tú, el capítulo 9, habla del lugar santísimo, el verdadero lugar santísimo. Moisés hizo un tabernáculo terrenal, o sea, una copia en lo que pudo. Amén. Pero del lugar santísimo verdadero. Te estoy preparando, porque creo que le dije al hermano Rafa, vamos a estudiar de finanzas muy pronto. Así se llama el ¿cómo te dije? Verdadera prosperidad. No sé, ahí tengo el título. Verdadera prosperidad bíblica. Verdadera prosperidad. Algo así. I don't know. Pero ahí lo tengo escrito. Hasta en inglés ya está. ¿Eh? ¿Cómo es? Verdadera prosperidad bíblica. Ni tú te acuerdas. Mejor no digo nada. Y le dije al hermano Rafa, vamos a ver quién quiere enriquecerse. Y los que vengan, vas a terminar el año apestosamente rico. Es muy sencillo, amén. Es muy sencillo, mira, no vas a tener fe para prosperar si no hacemos una serie de prosperidad, punto. No va a haber sanidad si no hablamos de sanidad, punto. Se acabó. Amén. Así vengan 10, te vas a poner de acuerdo conmigo. Yo sé que van a venir más, pero estoy jugando aquí entre tú y yo. Pero los 10 que vengan al final del año, cuando venga el otro hermano que no vino, le voy a decir, hermano, me presta. No, no vino a la serie. Frígate ahora, chiquito. ¿Eh? Hay que pasar lista, dice Perla. Amén. Amén. Gloria. No. El que venga, venga, gloria a Dios. Y el que quiera va a prosperar. ¿Sabes qué? Porque fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Pero yo quería que invertí, usé meses para enseñarte de la gracia de Dios, de que todo fue hecho. Ahora te voy a enseñar cómo responder por fe. Y cuando juntas esas dos fuerzas, no tienes más, no te queda otra más que prosperar y sanar. Y caminar, y ya ni así, si ni así ya prosperas, llegas al final del año todo pelado. No sé qué voy a hacer contigo. No sé qué voy a hacer contigo. No sé, me voy a tener que ir a tu casa a ayunar con los dos. No, pastor, no, vamos a ayunar y vamos a orar en el Espíritu hasta que te eche fuera todos los demonios de incredulidad y de pobreza. Algo voy a hacer contigo. No sé qué voy a hacer contigo. Si llegas al final del año pelado, ¿ves? y llegas bien pelado todavía y todo lleno de deuda y todo preocupado. No sé qué voy a hacer contigo. No sé, pero es lo que estoy pensando. En su momento dije, ¿qué hago, Señor? Me voy a ir a sus casas. Aquí me voy a plantar 3 días aquí. 3 días. Te vas a bañar. Amén. Pero 3 días vamos a estar en ayuno y oración y vamos a orar en el Espíritu. Bueno, otra vez vine en la carretera, usé horas para orar en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Y no paré. Gloria a Dios. Aprovecho cuando tengo que salir en carretera. Aquí en Douglas es lo más, uno le hace lo que se tienes que salir en carretera. Mínimo hasta llegar a Tucson, si vas a usar el avión hasta Tucson. No nos queda otra. Pero yo aprovecho y voy orando en el Espíritu. Amén. Hago mi propia atmósfera. Un día me dijo una hermana, a mí no me gusta viajar sola, hermano, porque luego siento que va el diablo a un lado de mí, me pongo nerviosa. ¡Hey! ¡Gloria a Dios! ¡Hey! ¿Sabes una cosa? ¡Gloria a Dios! Es que tú, es que esa persona, le dije, es que usted no entiende quién es todavía usted en Cristo. Usted no entiende su identidad, porque si entiendes tu identidad, te digo una cosa, ¿sabes qué va a pasar? Si entiendes esa identidad, gloria a Dios, tú cambias la atmósfera. Tú la cambias inmediatamente. Amén. Pero tienes que tener esa seguridad. Si el diablo dirigiera la alabanza y la adoración, yo me iba a subir, yo iba a empezar a orar en otras lenguas, iba a empezar a hablar bendición y la atmósfera se iba a cambiar. Aquí, aleluya. Amén, ¿lo entiendes? Pero tienes que tener esa seguridad así. Ay, me dan nervios andar. Pues sí, porque lo hablas por eso. Pero parece gelatina mal cuajada cuando va caminando ahí. Aleluya. Es que entender quién eres en Cristo. Amén. Voy a cenar, mi amor. Sí. Tú sabes, pero dices, qué fuerte hablaste, mi amor. No te voy a dar cena. Vete a acostar. No es cierto. Nunca he hecho eso. No es cierto, sí. Hermana Nubia, sí. Camine más en amor con su esposo o algo así. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Qué hacemos, amor? Gloria a Dios. That's it. ¿That's it? ¿Vas a hablar tú? Sí. ¿No? All right, no, dice que no. Es que debe pasar. Ya te pasaste de tiempo tú. Póngase de pie entonces, voy a orar. Es que me ganó el gozo, la verdad. Yeah. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias Señor. Padre, te amamos y te damos las gracias. Wow, gloria a Dios por tu palabra, amén. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por la unción del Espíritu Santo. Gracias Señor por tu presencia. Aleluya. Gracias que eres bueno, Señor. Oh, gloria a Dios. No aprendimos mucho ahora, pero qué bien la pasamos, ¿verdad? O sí aprendimos y la pasamos de las 12. Oh, gloria a Dios. Yeah, aleluya. Gracias, Padre, porque estás con nosotros y te glorificamos. Y gracias porque tenemos hambre de la palabra en esta iglesia todavía. No sé qué tantos, pero sé que tal mínimo la mayoría tiene hambre. Tenemos hambre de seguir renovando nuestra mente. No tenemos esa de ya no lo sabemos todo. No. Siempre hay nuevas facetas de entendimiento y de revelación sobre las mismas bases. Y te damos gracias por ello. Y te bendecimos. Y todavía creemos en tu palabra. Creemos desde Génesis a Apocalipsis. Discernimos la palabra, entendemos. Todavía leemos el nuevo pacto, debemos de leer el nuevo pacto y debemos de leer el antiguo pacto también, los dos, y verlo con esa revelación y entender esas cosas para tener la libertad, no irnos a un extremo ni irnos al otro, quedarnos con un mensaje bíblico y balanceado. Aleluya. Y te damos las gracias. Y te damos la gloria y la honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Te bendecimos y te glorificamos. Amén. Vamos a sembrar en la palabra que oímos. Vamos a dar. Y crea a Dios ahora. Crea a Dios. Que lo que tú das es multiplicado. Oye de Dios. Sé buen mayordomo de lo que Dios te da. Hay algo que se llama impulsividad. Gente es impulsiva. Contraatácala con la paciencia. Con la paciencia. Mis hermanos, todos los años están haciendo carros nuevos. Todos los años están haciendo celulares. Todos los años están haciendo cosas nuevas. No te desesperes. Lo vas a tener, va a venir. Va a venir. Cuando lo tengas, vas a tener más que suficiente. No camines en competencia con nadie. Tú sigue creyendo en fe, en prosperidad, en sanidad. Y dale gracias a Dios. Una vez que creas que lo recibas, pasa mucho tiempo en la oración de alabanza. ¿Te acuerdas? Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios por lo que ya hizo. Alábalo, alábalo, alábalo. Es parte del pacto financiero. Gracias, Señor.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.